Saludos cordiales de nuevo para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, y nos vamos, tal y como comentábamos, al término de nuestra tertulia hace escasamente 15 o 20 minutos. Bueno, pues comentábamos que charlábamos con el presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de la isla de Fuerteventura, Antonio. En este caso estamos hablando con don Antonio Rodríguez Marichal. La costumbre de llamar Marichal, que el Rodríguez parece que no es el padre por medio.
Mi padre en un momento determinado, don Felipe Miranda, como profesor nuestro y tal, se encontró con nosotros y le dice a mi padre: hombre, señor Marichal, ¿y tal? ¿Cómo está? Y dice mi padre: hay que ver, Normalmente la mujer coge el apellido del marido y yo cogí el de mi mujer. Y nosotros lo tenemos asumido, o sea que tampoco, porque cariñosamente yo creo que en ese momento se justificaba el que Rodríguez había un montón y Marichales pues éramos dos o tres. Ahora ha proliferado un poco más la cosa, pero éramos mi hermano y yo, y luego ya de tal. Pero bueno, no me siento mal porque me digan Marichal, Antonio Marichal. O sea, hay muchas veces que yo mismo digo de parte de Antonio Marichal. Todo el mundo me conoce más por Antonio Marichal que por Antonio Rodríguez.
Muy bien. Hablábamos de esta mañana de la situación que se está viviendo ahora mismo por la pequeña y mediana empresa, sobre todo las pequeñas empresas en la isla de Fuerteventura. En toda Canarias, en toda España, pero en la isla de Fuerteventura estamos asistiendo a una situación realmente lamentable. Sé que a nivel de gobierno de Canarias se ha avanzado bastante en cuanto a lo que va a ser la nueva ley o el nuevo marco de las cámaras de comercio. Y bueno, pues en este caso, antes de hablar de convenio, que es lo que motiva la visita de don Antonio Rodríguez Marichal hoy a Radio Sintonía, antes de hablar del convenio que se ha firmado con el Cabildo de Fuerteventura, con el consejero de Economía y Hacienda, en este caso, ¿cómo se observa la situación que estamos atravesando? Las zonas turísticas ya sabemos que está a falta de julagas, parece el desierto de una película del oeste, ¿no? Es lamentable con los números que están cantando ahora mismo y las cancelaciones, la anulación de reservas por parte de las principales compañías aéreas, ¿no? ¿Cómo se observa la situación?
Bueno, buenos días a todos los radioyentes. Efectivamente, el tema está muy serio, muy serio. Posiblemente en los núcleos turísticos, y yo, bueno, por vivir en Corralejo, es uno de los importantes, a lo mejor se nota más. Claro, los hoteles vacíos, los apartamentos vacíos, y tenemos que reconocer que la economía de Canarias en general y de Fuerteventura en particular es la columna base, es el turismo, y que transversalmente todo depende del turismo. Es decir, desde coches de alquiler, guaguas, bares, cafeterías, restaurantes, tiendas de souvenir, tiendas de ropa, todo depende transversalmente de eso. Ahora mismo se está viendo con una cantidad de establecimientos cerrados que antes estaban hasta las 10 de la noche, desde por la mañana hasta las 10 de la noche, y que ahora pues abren un par de horas porque han tenido que reducir el personal, porque no tienen. Hay un montón de servicios que los se nutrían especialmente del turista. El local no consumía en ellos. Por tanto, mal. Ahora parecía que estábamos viendo la luz al final del túnel, con que, bueno, nosotros afortunadamente estamos dentro de lo que es la permisividad de cantidad por 100.000 habitantes, estamos bien, pero claro, si como estamos viendo en origen se están complicando la vida incluso más que aquí, porque estamos los países emisores, tanto Alemania como Inglaterra, como Francia, como los Países Bajos, ahora Tui Nederland ha dicho que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, pero que visto lo visto. Por tanto, la situación, la verdad, es que es de bastante incertidumbre, sobre todo, y lo peor es eso, la incertidumbre, que no sabes qué es lo que va a ser, y la gente ya que los ERTEs y todo esto no dan para continuar viviendo, y la gente ya empieza a estar en la calle con una preocupación terrible, y claro, nosotros también, porque al fin y al cabo aquí estamos para intentar también sobrevivir nosotros, pero para intentar echar una mano en esto, y es muy difícil.
Bien, esto lleva a lo que comentábamos al principio, que dentro, a una medida que está incluida en el acuerdo de reactivación socioeconómica de Fuerteventura, aprobado por el Pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura, y bueno, pues con la Consejería de Presidencia, Hacienda y Promoción Económica, se ha llegado a un convenio suscrito con la Cámara de Comercio por importe de 80.000 euros para incentivar de alguna forma al pequeño comercio, el pequeño negocio de comercio, básicamente de la isla de Fuerteventura.
Sí, mira, yo creo que deberíamos, si te parece, comentar cuáles son los cometidos de la Cámara y, por supuesto, del Cabildo. Este convenio se firma porque la reciente ley de Cámaras, las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Canarias son corporaciones de derecho público con responsabilidad jurídica y capacidad para obrar en el cumplimiento de sus fines, y que configuran, bajo la tutela, evidentemente, la tutela de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, como órganos consultivos y de colaboración con las administraciones públicas, teniendo como finalidad, según dispone el artículo 3 de dicha ley, la representación, promoción, defensa de interés general del comercio, la industria, el servicio, la navegación. Y, de la misma forma, el Cabildo, ¿no?, dentro de sus competencias, tiene la de cooperación y el fomento del desarrollo económico y social de la isla. Bueno, dicho esto, hemos intentado, y la verdad es que voy a aprovechar para comentar mi personal agradecimiento y reconocimiento a la Corporación en general, a su presidente, en este caso al consejero de Hacienda, que es quien firma el convenio, pero el ver que efectivamente la corporación entiende que las cámaras son el brazo derecho de las instituciones para llevar a cabo un montón de cosas. Ahora mismo estamos también con lo de la ventanilla única, pero agradecerles porque se ve que hay interés en aprovechar a esta institución, a estas corporaciones de derecho público, para desarrollar una cantidad de servicios y programas que, bueno, porque a lo mejor el Cabildo, no teniéndola, pues tenía que recurrir a otros agentes que no estarían tan especializados. Por tanto, agradecerles desde aquí públicamente, tanto al presidente, a la corporación, especialmente en este caso al consejero don Manuel, que el otro día, cuando se firmó, además quedamos en ver que esto no se quede aquí, que a lo mejor empezamos por este convenio, pero el intentar que llevemos a cabo muchos más en el fin de que el tejido empresarial de Fuerteventura se vea beneficiado, y más en estos momentos, claro, de lo que estamos hablando, con la que está cayendo, y en estos momentos de crisis, pues cuanto más los apoyemos en un poco el fin que es la emprendeduría, la internalización de los emprendedores, se lleva a cabo.
Bien, la Corporación Insular pretende desplegar diferentes acciones para dar apoyo y soporte a las empresas de la isla, entre las que se incluyen encuentros empresariales de emprendedores y empresarios, jornadas formativas y colaboración en actuaciones de impulso de la actividad económica y recuperación de empleo, entre otras. Pero algo, en definitiva, que veníamos hablando hace mucho tiempo, cuando estaba trabajando sobre la nueva ley de cámaras, que venía a regular el papel de las cámaras, Bueno, pues como entidades efectivamente de interés público, pues en este caso lo que se hablaba era de una fórmula, podía ser la encomienda, ¿no?, de servicios por parte de la administración en general. Esto, de alguna forma, es lo que viene a plantear el Cabildo de Fuerteventura y a reforzar, de alguna manera, algo que a la Cámara venía prestando desde su propio esfuerzo, venía prestando, a pesar de no contar ya con lo que era el impuesto cameral o el recurso cameral, ¿no? Que era aquello que se cobraba a los empresarios y que ya nos olvidamos rápido de lo que pagábamos y no pagamos, ¿no? Sí. Pero en este caso, lo que ustedes no han dejado es, desde el momento en que se sale del confinamiento, se han seguido usted, desde la Cámara a los pequeños empresarios y medianos empresarios, brindando, pues, con la digitalización, con el trabajo, el teletrabajo, brindando pues herramientas de trabajo a través de cursos, que es, bueno, sí, una parte de este convenio.
Sí, mira, en definitiva, la Cámara ha seguido llevando a cabo todo este tipo de trabajo, pero evidentemente, nosotros, por desgracia, según entramos, nosotros entramos para 4 años y llevamos ya 10, por ese fatídico decreto 13-2010, que, bueno, pues quitó el recurso cameral obligatorio, que era de lo que se nutrían todas las cámaras. Se nutría la Cámara de España y en aquel momento era el Consejo General de Cámaras, luego la Cámara de España, y se repartía proporcionalmente, se repartía en todas las, a todas las cámaras, porque realmente las empresas, en su impuesto de sociedades, tenían la obligación de pagarlo y por tanto estaba ahí. Pero, como digo, el decreto 1310 elimina el recurso cameral obligatorio, con lo cual las cámaras se quedan desamparadas de lo que es los medios económicos para vivir. Concretamente, las cámaras tradicionales, y refiriéndonos a Canarias, la Cámara de Las Palmas, de la provincia de Las Palmas, y la Cámara de la provincia de Tenerife, bueno, habían recursos acumulados, habían edificios, patrimonio, incluso patrimonio que hoy tanto Tenerife como Gran Canaria tienen edificios alquilados y rentando una buena cantidad de dinero, aparte de las cuentas que, por ejemplo, en la de Gran Canaria, todo lo que correspondía a Lanzarote y Fuerteventura lo han seguido manejando ellos. Por tanto, Fuerteventura y Lanzarote y Fuerteventura, nos hemos visto todavía más, o sea, doblemente perjudicados, porque no teníamos ningún fondo para seguir trabajando. Bueno, a trancas y barrancas.
Esto si me permite, Antonio, esto viene dado porque existían solamente la Cámara de Comercio de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Y cuando se desgaja y se crean las cámaras de Lanzarote y Fuerteventura, bueno, pues a partir de ese momento se coincide también con la retirada de ese cobro que se hacía, de ese recurso cameral, y en este caso es lo que lleva a que tenga esa diferencia Gran Canaria con Lanzarote y con Fuerteventura, porque todo lo que había cobrado hasta ahora lo invertía, lo transformaba en patrimonio, y bueno, pues ha estado cobrando, pero sin embargo no ha revertido.
Exactamente, el problema radica ahí, que durante todos estos años, casi 100 años, solo existía la Cámara Provincial, ¿no? Aquí a nosotros lo único que heredamos fue una oficina en alquiler y una funcionaria, la que encima nos costó a nosotros liquidarla, y por tanto 4 sillas que habían ahí. No, la Cámara de Fuerteventura, de todo lo recaudado a través de los pagos de los empresarios majoreros, no recibió nada. Hay una media disculpa ahí, que si nos dieron, el gobierno hizo en un momento determinado hizo un reparto, que me parece, ahora si mal no recuerdo, a Tenerife le dio 900.000, a Gran Canaria otros tantos, a Lanzarote 300 y pico, y a nosotros 100 y pico. En esto los repartos se hacían en función de la cantidad de epígrafes que tenía cada uno. Bueno, pues evidentemente nosotros éramos los que menos teníamos, Lanzarote un poco más, y Gran Canaria y Tenerife pues se disparaban. Entre otras cosas, y había, ahí había que matizar de que hay un montón de empresas que, aunque trabajen aquí, o que trabajaran en ese momento en Fuerteventura, no cotizaban en Fuerteventura, pero sí trabajaban en Fuerteventura. Las que tengan doble, yo qué sé, por ejemplo, los transitarios, donde lo tienen es allí, después vienen con traen mercancía, llevan mercancía. Total, en definitiva, el recurso cameral se elimina y nosotros tenemos que empezar a sobrevivir pues en base a hacer convenios, trabajo. Lo hemos pasado mal, es verdad. Posiblemente la Cámara de Fuerteventura es la que más más problemas económicos ha tenido, hay que decirlo con toda claridad y sinceridad. Pero en un momento, el 17, estuvimos hasta, ¿por qué no decirlo? Hasta los empleados estuvieron sin cobrar meses, hasta que fueron llegando las asignaciones del Servicio Canario de Empleo, que es una cosa que era un recurso que tenía que venir continuamente, ¿no? Eso pues se paliado y hoy, bueno, pues estamos en una situación, por lo menos hemos sido capaces de, yo creo que mejorar con creces, multiplicar a lo mejor por 10, ¿no?, los servicios que se daban antes, aún no teniendo el recurso cameral. Entonces lo tenemos que seguir dando y lo hemos seguido dando. Y ahora, precisamente con estos programas, con estos convenios, es con los que a nosotros pues nos ayuda a que mejoremos incluso, porque como bien comentabas tú al inicio, el convenio lleva consigo el que el Cabildo aporta 80.000 euros a la Cámara, y la Cámara evidentemente va a ampliar los gastos, pero también muchas de las acciones las hacemos con los mismos empleados que ya tenemos, con lo cual tenemos más holgada nuestra situación. Con esto lo que hacemos es seguir dando los mismos servicios que dábamos, pero los podemos atender mejor, podemos reforzarlos evidentemente. Esto quiere decir que no se va a hacer solo con la plantilla que tenemos ahora, habrá que ampliarla, pero siempre de los mismos que tenemos ahora podemos algunos dedicarlos a ellos, con lo cual para la Cámara es seguir ampliando los servicios al tejido empresarial, que es su fin, y encima, bueno, pues que la situación económica esté mejor para seguir mejorando estos servicios. Por tanto, yo al Cabildo desde aquí reitero mi agradecimiento y que todos los programas que se puedan llevar a cabo y que haya la más mínima duda de efectividad por quien los pueda llevar, que cuenten con nosotros, que somos una corporación de derecho público, que somos la mano derecha de las instituciones y que para eso estamos y estamos encantados de hacerlo.
Claro, en este caso no estamos hablando de una subvención de 80.000 euros, estamos hablando de un convenio de colaboración entre la administración y, en este caso, la propia Cámara de comercio, o sea, que es seguir de alguna manera o reforzar todo ese trabajo que se viene realizando con escasos medios por parte de la Cámara.
Exactamente. Lo que hacemos es reforzar la aportación económica del Cabildo. Para nosotros es importante, no se puede considerar una subvención, desde luego, pero sí es importante porque, ya te digo, con el personal que tenemos podemos asumir parte de lo que vamos a hacer, aparte de que reforzamos y ampliamos ese servicio. Eso es lo importante y, por tanto, yo de verdad que celebro el haber firmado el convenio y el ver que la primer corporación insular cuenta con la Cámara, nosotros contamos con ellos y, bueno, con ellos y con todas las instituciones, llámese ayuntamientos, lo que sea, incluso concretamente con el de con el Ayuntamiento de Puerto Rosario y con el Cabildo, también vamos a suscribir lo de la ventanilla única, que creo que es otro servicio importantísimo que puede dar la Cámara para todos los servicios. Esta tarde precisamente tenemos una reunión, supongo que si lo tengas, con la consejera
de Industria,
de Economía, y bueno, vamos a ver qué es lo que planteamos.
Efectivamente viene, ya está aquí en la isla Fuerteventura, desde las 9:30 que tiene una reunión con el presidente del Cabildo, con Blas Acosta, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez, que viene acompañada de todo su departamento, y entre ellos Almudena Esteves, que es la viceconsejera de Economía e Internacionalización. Uh-huh. Así como también va a visitar, en este caso, pues los programas de formación alternativa, PEFAE, va a visitar el Parque Tecnológico de Fuerteventura, y bueno, pues ahora, dentro de un poquito, pues tendrá una comparecencia ante los medios para comentar ese viaje. Antonio Rodríguez Marillar, en esta fecha acude de una forma especial el empresariado a la Cámara de Comercio. ¿Qué es lo que de alguna forma se va buscando la Cámara de Comercio?
Pues sí, acude y de una forma intensa.
Más que antes.
Tristemente, acuden más con la idea de que exista la posibilidad de ayudarles económicamente, ¿no? Hay mucha gente que quiere, hombre, vamos a la Cámara, que la Cámara a lo mejor nos dan ayuda. Desgraciadamente la Cámara ni tiene fondos para hacer dar ayuda, pero sí tenemos las conexiones con las instituciones para, en cada caso, cada emprendedor, dependiendo de cuál sea el epígrafe en el que se quiera darte alta, iniciarse, mejorar, dirigirlos para que sea. Ese es, en definitiva, lo que puede hacer la Cámara. No dar dinero porque, tío, lo que tenemos es casi que estar pidiendo. Pero sí es verdad que se ha intensificado mucho, ¿no?, la asistencia del empresariado y sobre todo del emprendedor. El que está ya más o menos consolidado, pues ya sabe más o menos por dónde va, y aunque a lo mejor por cuestión de amplitud de su negocio, a lo mejor lo esté viendo peor, o lo esté pasando peor, ¿no? Depende de en qué escenario estuviera. Pero estos a lo mejor acuden menos. Pero lo que es los emprendedores, los empresarios nuevos, están acudiendo mucho, y la verdad es que ese servicio de información y de dirigir o encauzar hacia dónde se tienen que dirigir para los cometidos que quieras que están pidiendo, si se le está haciendo, y de esa forma la verdad es que estamos muy satisfechos del tema.
Esta mañana en la tertulia comentábamos, era don Eugenio Cabrera Montelongo quien comentaba que más que subvenciones, más que ayudas directas, lo que habría que hacer es potenciar la obra pública. Es algo que también en Canarias, pues las distintas asociaciones de constructores y demás están planteando. ¿Cómo merma en los presupuestos, en los proyectos de presupuestos tanto del Estado como de Canarias, cómo merman esos presupuestos para obra pública? La obra pública genera, a su vez, trabajo, genera empleo. ¿Esto cómo se está viendo en la isla de Fuerteventura?
Pues yo por lo menos no lo veo bien. Y me explico. Hemos tenido la oportunidad, porque así el gobierno lo ha entendido, de que en todo este plan de reactivación económica con motivo del COVID, ellos han tenido contactos con ya cámaras, confederaciones, sindicatos y con una cantidad de elementos sociales que han participado. Y bueno, pues ya el resumen de todo eso ya lo tienen plasmado en lo que es el decreto de reactivación. Nosotros hemos aportado nuestras ideas, nuestras propuestas. Concretamente lo de las cámaras lo hemos hecho a través de la Cámara de Tenerife, porque por la situación precisamente se ha hecho todo a través de videoconferencia y bueno, pues cuando se ha firmado el primer preacuerdo en el Parlamento de Canarias, el día 30 de mayo, asistió el presidente de Tenerife porque estaba allí y era mucho más cómodo para hacerlo, y luego él que ha seguido, nosotros hemos hecho cada cámara nuestra propuesta a la Cámara de Comercio de Tenerife y ellos la han trasladado al gobierno. Yo, desde aquí, y lo dije claramente en una videoconferencia, digo, mira, a lo mejor puede parecer que yo, como soy del gremio de la construcción, estoy arrimando el asco a mi sardina, pero nada más lejos de mi intención, sino que tal y como empezamos esta tertulia, o sea, esta entrevista de hoy, la columna principal económica de Canarias es el turismo y transversalmente todo está paralizado porque eso está paralizado. Entonces, si queremos o queremos centrarnos en algún gremio que pueda ahora mismo crear empleo y mantener socialmente, esto es la construcción. Y es la construcción a través de la obra pública, porque evidentemente...
Sí, claro, siempre se confunde, o sea, cuando se habla de construcción, ¿sí? Se asocia directamente con la construcción de hoteles, y no, sí, y no es eso.
No estamos hablando de eso.
Eso es inversión privada.
Porque precisamente, a ver, con la que está cayendo, a ver qué muy buenas espaldas tiene que tener un empresario hotelero para ahora tener dinero y espaldas para poder hacer obras nuevas. Como máximo de rehabilitación y mejora para ver cuando esto se arregla, a ver si está. Entonces, es la obra pública la única, o la construcción a través de la obra pública, la que puede sacar ahora, crear el empleo o mantener lo que se pueda mantener, porque, pero tiene que ser que, por ejemplo, si ahora que se ha logrado lo de que el superávit, los 4.000, no sé cuántos millones, eso, 4.500 casi millones de euros que había y que la ley de contención del gasto estaba prohibiendo que se gastaran, y oye, pues yo creo que donde hay que incidir es ahí, que se permita ahora, no solo lo que tienen en las arcas, sino, oye, pues si tienen que endeudarse, que se endeuden, pero vamos a poner la casa bonita, ¿para qué? Y arregladita, y todas las instalaciones, infraestructuras aeroportuarias, afortunadamente la aeroportuaria es la que mejor está, pero portuarias, viarias y los alrededores, sobre todo, el que si un hotelero hace el sacrificio de mejorar su establecimiento para que cuando pueda tenerlo con una ocupación importante, el cliente esté a gusto, lo que no puede ser, lo que no es de recibo, es que ese turista, si se ha subido la categoría de 3 a 4 estrellas y dentro del establecimiento esté a gusto y se note, que salga a la calle y se encuentre con una farola en el suelo, con un socavón en la calle, con una tapa de alcantarillada vuelta porque está todo roto. Yo creo que ahora es que se debería de aprovechar todo eso para poner todo. Esa es la, bajo mi punto de vista, la única vía que tenemos ahora. Y yo no veo que los ayuntamientos estén sacando obras, y el cabildo tampoco le veo que, no sé si es que están con proyectos, pero ahora mismo en la calle haciéndose obras, no ves muchas. Y yo creo que esa es la única vía para sostener, si no de una forma total, pues paliar un poco el mantener el empleo.
Bueno, el ejemplo lo tenemos perfectamente en Corralejo. O sea, las molestias que ocasiona un plan de modernización como pasó en Corralejo, con las obras, lógicamente, que tienes que cerrar tramos de calle, y por tanto afecta al empresariado. Ahora que están las empresas cerradas, sería o la actividad parada, sería el momento pues para activar lo que es el plan de Castillo, que le trae Fuster, lo que es el plan de modernización también de zonas comerciales de abajo de Morrojable. Son proyectos que están ahí, son planes que están ahí, pero sin embargo no se terminan de sacar. Son un montón de obras, como puede hacer canalizaciones, como puede hacer el tema de reasfaltado, ahora que hay menos movimiento, que hay menos actividad, y podría a su vez salvar la actividad económica en la isla Fuerteventura.
Evidentemente, esa es la única. Yo creo que hay una parte que es la de los ayuntamientos, que bueno, todo lo que sea la mejora del entramado urbano, tanto en viarios como en aceras, como en instalaciones, y el otra, bueno, ya de infraestructuras de más envergadura o que interconecten los territorios administrativos municipales diferentes, y el gobierno también debe de ahora impulsar. El otro día hice un comentario sobre, con motivo de la adjudicación del tramo del la vía norte-sur o el eje norte-sur.
Caldereta Aeropuerto.
Ahora es Caldereta Aeropuerto. Bueno, todos los tramos del eje norte-sur son interesantes porque el difunto Adán Martín, la idea definitiva era unir Gran Canaria, Lanzarote con Gran Canaria a través de Fuerteventura, con las vías marítimas y las vías terrestres, ¿no? Entonces, eso significaba salir desde el puerto de Corralejo hasta el puerto de Morrojable. Por tanto, lo importante es que el eje esté completo. Pero, visto lo visto, por ejemplo, el tramo de Corralejo, Caldereta Corralejo, se ha quedado. Llega a la rotonda de Unelco a la otra rotonda, ni hay farolas, ni hay alumbrado público, ni hay jardines, ni nada. Aquello se ha recibido, está a medias, porque parece que es una obra que está sin terminar. Y un tema muy importante, bajo mi punto de vista, y yo creo que hay alguien que lo comparte, es, si bien es cierto que el eje norte sur todo es importante, hay dos tramos que yo creo que tienen prioridad para toda Fuerteventura, incluso para Canarias, porque dije que este proyecto no es un proyecto de la isla de Fuerteventura. Este proyecto es prioritario porque es para toda la provincia de Las Palmas. Son las circunvalaciones a los dos núcleos turísticos más importantes que tiene Fuerteventura, sin despreciar el castillo, pero es Corralejo y es Morrojable. Las circunvalaciones de Corralejo y Morrojable, creo, el cálculo es que deben valer alrededor de 30 millones de euros cada una, y eso, las corporaciones municipales no tienen economía para hacer eso. Eso tiene que estar dentro del convenio, eso tienen que hacerlo con prioridad y hacerlo ya, porque ¿de qué vale entrar a Morrojable o entrar a Corralejo en la autovía? Pero si después estás en un cuello de botella que lo que hace es crear un problemón dentro de la circulación del pueblo. Eso, han dicho que está, que se pone, pero todavía ni los proyectos están hechos, y creo que el gobierno de Canarias, pero que también debían de hacer fuerza los ayuntamientos respectivos y el cabildo, y apretar un poco que esa infraestructura, primero hay que terminarla total, pero esos dos tramos creo que son súper importantes y de mayor urgencia que el resto.
Y por último, le vi a usted en la rueda de prensa que ofrecía la compañía Riu en el Hotel Oliva Beach, conjuntamente con Salvar el Oliva Beach, la asociación, el comité de empresa, y luego estaban invitados los senadores, el de la comunidad autónoma, el de la isla de Fuerteventura, y el presidente del cabildo, así como la alcaldesa del propio municipio. ¿Qué conclusión sacó usted de aquella reunión con lo que ahí se dijo?
Bueno, al menos yo no sé si el fruto de aquello va a ser el deseado. Por lo menos me llevé una buena impresión de que la clase política majorera estaba dejando de un lado los colores en aras de unirse y defender algo que efectivamente Para Fuerteventura es imprescindible. Es decir, el norte de Fuerteventura, a partir de los años 70, es un antes y un después. El Hotel Tres Islas y el Oliva Beach han sido los que han proporcionado el desarrollo de la zona norte y, por ende, de mucha parte de Fuerteventura, porque aquí incluso en la capital, en Puerto Rosario, que es donde están las sedes de los comercios y de tal, también les ha dado vida. Yo fui uno de los, a lo mejor, beneficiados, porque como empresario de transportes en aquel momento estuve al Tres Islas, estuve llevando agua y conmigo tuve por lo menos a tres o cuatro transportistas más. Pero yo digo que la historia de esos dos hoteles concretamente, evidentemente porque fueron los primeros, ¿no? Para el norte de Fuerteventura es muy importante. Las intervenciones, hago alguna media dispar, pero el de resto, yo creo que todo el mundo estaba de acuerdo en que había que unir esfuerzos y, por lo que planteó el presidente del Cabildo, él iba a tomar la iniciativa de crear una especie de comisión multidisciplinar para, si hacía falta, ir a Madrid y poner los temas sobre la mesa, porque yo el tema no es que lo conozca al dedillo, ¿no? Pero sí parece ser que aquí es que están haciéndonos el juego. Porque tanto lo que dijo Fernando Clavijo con el Diario de Sesiones del Senado, que no hay complejidad ninguna en él, es que le están poniendo cortapisa. Ahora empezar a hacer una revisión de la concesión, pero ¿a santo de qué? ¿A santo de qué se hace una revisión de la concesión? ¿Qué ha cambiado aquí para que ahora se haga una modificación de la concesión? Esto es que era dar larga, y lo único que yo deseo y espero, que pues que lo que al final, cuando los que nos levantamos de allí, es que iba a haber unión total y absoluta de todos y cada uno de los políticos de Fuerteventura, y yo desde aquí, modesto y humildemente, les pido que hagan todo el sacrificio que haga falta, porque no es un capricho lo del defender el Oliva Beach. Más allá, esa es otra cosa, de que la empresa a lo mejor haya querido, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, dice, bueno, voy a ver si meto una cuñita aquí y hago algo más. Oye, pues que le quiten la cuñita, que quiten lo que no está dentro de lo que era la concesión. Pero, señores, no pongan cortapisas a algo tan importante como es mantener, 400 familias, son muchas familias, y el desarrollo económico de Corralejo y del municipio de La Oliva depende mucho de eso. Por tanto, mira, yo me marché, sinceramente me marché con buena impresión, pero no sé si al final siguen para rematar la jugada.
El Cabildo se ha aprobado en pleno solicitar que la ministra se desplace a la isla de Fuerteventura y aquí in situ conozca la situación y bueno, pues se debata sobre o se trabaje sobre esa, porque quedó claro que eran dos expedientes distintos. Uno es la autorización de las obras y otro es la revisión de la concesión. Uno no impide el otro, o sea, como se parece traslucir. Don Antonio Rodríguez Marillero, muchas gracias por estar con nosotros. Felicidades porque ha costado años, pero se empieza a ver la luz al final del túnel, al menos en lo que es el papel, sobre todo con la ley aprobada el pasado año. Al menos lo que es el papel de las cámaras de comercio, industria y navegación de las islas. Gracias, saludos.
Nada, gracias a ustedes también. Oye, antes, al hacer mi reconocimiento al Cabildo, también con motivo de la reunión de esta tarde, a la viceconsejera Almudena Esteves, que me consta que como buena majorera, aunque lo haga de una forma genérica para todos, está poniendo empeño en que, bueno, pues que la Cámara de Comercio actúe en todo lo que el gobierno entienda que es necesario, y está bastante haciendo bastantes esfuerzos en ello, por lo cual yo le mando un agradecimiento desde aquí.
Muy bien, gracias Antonio Rodríguez Marichal, gracias presidente de la Cámara de Comercio. Nos vamos nosotros con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato para seguir comentando con todos ustedes. Hablaremos desde el Prisma Municipal con Sonia Álamo, concejala del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Y bueno, como cada miércoles, recordar que hoy tendremos también Un Mundo Sin Barreras con Edivia Fuerteventura. Saludos.
Radio Sintonía, la referencia de la radio en las mañanas, con Marusa Hernández y Santiago Travieso.